La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Y necesito que ponga atención en lo que está pasando aquí, porque el Señor puede hablarle a cualquiera uno de ustedes personalmente. Porque la palabra del Señor es como la semilla, se tira, pero el Señor hay veces que ministra personalmente. Y vamos a creer que el Señor va a ministrarnos personalmente. Gloria a Dios. El Señor revela los corazones y tal vez nadie lo sabe, pero te lo está revelando. Y una cosa muy importante es de que no le tienes que decir a nadie que eres tú, que fuiste tú, pero cuando llegues a tu casa necesitas a arreglar tu vida como el Señor te ministró, porque esa es, el Señor nunca ha agarrado a nadie desprevenido, hermano. Nunca en la vida puedes tú decir, ah, miren lo que Dios me hizo, yo no sabía que me venía. Siempre el Señor te va a avisar, porque dejaría de ser un Dios bueno y paciente y misericordioso si de las cosas te sucederían sin antes el haber tratado con cada uno de nosotros. Así que vamos a ir al libro de San Mateo en el capítulo 7 y en el verso 21, y vamos a leer del 21 hasta el 27, y cuando usted lo tenga puede decir un amén. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién es el Padre, hermano? El Padre es el Espíritu Santo. ¿Quién fue que engendró a Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, que está en los cielos, de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Muchos me dirán en aquel día, otra vez, diga conmigo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Conocí es una palabra en el pasado, hermano. O sea que cuando ellos lo estaban haciendo, el Señor no los conocía aún, tampoco los conocía ya cuando estaban enfrente de él. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, los dos están escuchando las palabras, uno las hace y otro no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué le sucedió? Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. En Lucas, en el capítulo 6 y en el verso 46, encontramos nosotros la misma historia, la misma parábola. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor? Diga conmigo, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Está diciendo: todo aquel que oye mis palabras y las hace, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, diga conmigo, oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Puede sentarse dándole un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hablar en esta noche, y yo sé que no vamos a terminar porque tenemos 30 minutos solamente, pero vamos a empezar este estudio, esta enseñanza, acerca de por qué la obediencia a la palabra de Dios no es opcional. No es opcional. Y esto pienso yo que nosotros lo sabemos muy bien. Pero yo sé que algunos de ustedes aquí tienen sus casas y ustedes saben que para comprar una casa no es una inversión pequeña, sino que es una inversión bastante grande. Y entre más grande es la inversión, parece ser de que más cuidado nosotros ponemos en lo que estamos tratando de comprar. Y esto es lo que el Señor está tratando de hacernos entender aquí acerca de cuando nosotros venimos a servirle al Señor. Porque aquí hay dos tipos de personas. Los dos estaban escuchando la palabra. Los dos venían a la iglesia. Los dos parece ser que tenían cierto conocimiento del Señor. Pero unos venían a la iglesia y solo escuchaban y luego salían. Y pues no obedecían a la palabra. Pero otros venían y escuchaban y cuando salían se iban y obedecían la palabra. Y dijo el Señor, yo les voy a ayudar aquí y les voy a tratar de hablar en un nivel de que ustedes se entienden muy bien. Usted sabía, hermano, que el nivel del lenguaje del Señor a nosotros es un nivel bastante elementario. Es un nivel como, digamos, de kindergarten. No es, las palabras del Señor no son difíciles porque si el Señor nos hablara en su nivel, nunca le entenderíamos lo que dice. Pero el Señor agarra de las cosas más elementarias y viene y nos las usa como ejemplo para que nosotros la entendamos. En otras palabras, de modo que no tenemos excusa. Las entendemos completamente bien. Así, y nosotros lo hacemos con nuestros niños también. Algunos de ustedes tienen niños chiquitos. Y cuando se van a hablarles a ellos, ¿verdad que el lenguaje de ustedes es un lenguaje de niños cuando te refieres a los niños? Y les hablas así, quiere un dulcito, y le hablas bien como un niño. Y el niño bien fácil le entiende porque el lenguaje de usted es de un niño. Y viene el Señor y está tratando en esta noche con nosotros de que entendamos algo. Está haciendo todo lo posible el Señor que le entendamos. Y se baja, hermano, a algo que entendemos muy bien. Casi toda la gente tiene una casa. Y entendemos la importancia de construir una buena casa. El otro día andaba buscando yo un lugar para comprar hace unos tiempo y me mostraron el edificio. Y el edificio tenía una cortadura en medio de la fundación y era una cortadura grande, como de unos 2 o 3 pulgadas. Y el vendedor trataba de llamarme la atención para otras partes del edificio, pero yo me fijé en el fundamento. Y obviamente no se lleva a un ingeniero o un arquitecto para darse cuenta que si el fundamento de un edificio está mal, también el resto del edificio no va a estar bien. Y el Señor viene, hermano, y nos habla. Pongamos atención en esta noche. No vengas a salir de la responsabilidad de escuchar la palabra nada más solo por venir, hermanos. Tenemos que ser salvos en esta noche. Yo te ruego, hermanos, que sea salvo en esta noche. Que cada uno de nosotros seamos salvos aquí. Que nosotros escuchemos la palabra. Y viene el Señor. Y está hablando de cosas aquí, hermanos. Si usted los lee en el capítulo 6. Si usted lee en Lucas capítulo 6. Antes del versículo 46. Jesucristo está hablando aquí de cosas que son difíciles de hacer. Son bien duras. Son cosas un poco complicadas que para nosotros tal vez se nos hace un poco difícil hacer. Pero no importa qué tan difícil a nosotros nos parezca hacer las cosas, las tenemos que hacer porque el Señor así nos manda. Aleluya. Gloria a Dios. En el verso 36 dice, pues, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no codiciéis, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Y nos está pidiendo que hagamos cosas que nosotros no queremos hacer. Y cuando nosotros escuchamos cosas que no queremos hacer, solo las oímos y actuamos respetuosos y nos vamos para la casa, pero no tenemos ninguna intención de hacerlo porque nos parece un poco difícil de hacer. Pero el Señor dice, no importa qué tan difícil sea que tú hagas las cosas que yo te mando, son necesarios para la construcción de tu vida. El hombre que no construyó los cimientos sobre una base sólida, escuchó las enseñanzas de Jesús, pero él no estuvo de acuerdo con hacerlo de la manera que Dios le mandó. La obediencia a Jesucristo, escuche bien, hermano, no es opcional. La obediencia a la palabra del Señor es donde nuestra vida cristiana se construye. Me encanta a mí oír a las personas que dicen que con una confesión es todo lo que necesitan para la salvación. Por respeto no me río enfrente de ellos, pero ese es un chiste. That's a joke. Pensar, hermano, que solamente con una confesión de nuestra boca vamos a conseguir los beneficios de la salvación, ese es un chiste. Porque estas personas, el Señor las reprende y les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Muchos dicen, somos salvos por fe. Yo creo en el Señor y es todo lo que necesito. Yo no soy salvo por obras. Es verdad que nosotros no podemos inventarnos cosas para ser salvos. Pero las cosas que nos manda la Biblia, tenemos que seguirlas y esas son obras. La predicadora el domingo en la mañana estaba diciendo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer es con la mente, bautizar es un hecho. No es solamente con la mente que nosotros recibimos la salvación, con la mente creemos. Y la última vez que yo revisé mi mente, le envía mensajes a mis pies para que vayan y hagan. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que no podemos inventarnos cosas y decir que por las cosas que nos inventamos vamos a tener salvación, pero toda obra que nos manda la Biblia es bueno para nuestra salvación y es necesario. La hermana estaba diciendo de parte de Dios Porque sí estaba hablando de parte de Dios. De que el Señor quiere que nosotros seamos santos. Y eso es bíblico. Porque la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Y ser es de hacer. Ser santo quiere decir que se nos manda que hagamos algo y lo hacemos. O se nos manda que no hagamos algo y no lo hacemos. Lo oímos por los oídos y creemos y lo completamos con fe. Lo completamos con obra, perdón. Aleluya. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2 y en el verso 8 y en el verso 9 nos habla, y esto muchas personas abusan este texto. Muchas personas abusan este texto. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que esto está diciendo aquí es de que nosotros solamente podemos ser salvos porque es un regalo de Dios. Nunca lo podríamos comprar. Somos salvos cuando le creemos a Dios por medio de la fe y cumplimos lo que Él nos manda que hagamos. Dice no por obras, está diciendo no por obras que tú te inventes. Pero no por obras mandadas por la Biblia. Obviamente toda cosa que la Biblia nos manda es absolutamente necesario cumplirla. Y es absolutamente necesario para vivir para Dios. Y es absolutamente necesaria para nuestra salvación. Oh, wow. Aleluya. Alguien alábele al Señor. No por obras. Yo no puedo venir aquí un día e inventarme algo y decir, iglesia, de aquí en adelante, esto es necesario para tu salvación. Eso sería por obras hechas por mí. Pero si yo vengo día tras día predicándote las obras de la Biblia mandadas por el Señor, no vienen a ser obras de hombres, son mandamientos de Dios. Y todo mandamiento de Dios requiere obediencia y que lo cumplamos. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya. There we go. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y qué nos está diciendo atrás de que no por obras? Póngamelo para atrás. Dice que no somos salvos por obras. No por obras. Pero en el verso 10 dice que somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Las cuales obras? Las obras de Él mandadas en su palabra. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, hermana, no te debes de cortar el cabello porque esa es una buena obra mandada por el Señor. Sí, hermana, debes de andar vestidita con un vestidito cubriendo tu desnudez. Es una obra mandada por Dios. Yo no me inventé eso, lo siento, pero yo no me lo inventé y por lo cual no voy a pedir disculpas por algo que se me ha mandado que predique. Usted dice no por obras. Dice no, pues con el corazón creemos y no vamos a nosotros. No somos salvos por obras creadas por hombre, pero somos salvos por cosas mandadas por Dios y eso requieren obras. La Biblia dice, la fe sin obras está muerta. Dice que el diablo tiene fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, dice. Porque también los diablos creen y le tiemblan. Y aún ellos hacen las obras, pero hacen obras de diablos. Y las obras del diablo no le cuentan a ellos para nada, porque a ellos ya se les cerró la oportunidad, hermano. Escuche bien lo que le voy a decir. No juegues con Dios. El Dios cuando se pone bravo y te cierra la puerta, no hay nadie que te la pueda abrir. Yo te garantizo todo lo que tú quieras, que si los diablos le dieran una oportunidad de arrepentirse, se arrepienten ni lo pensaran dos veces. Pero para ellos no les alcanza la amnistía. A ellos se les terminó el tiempo y a ellos ya no entran en el plan de arrepentimiento que se nos es dado a nosotros. Hermano, no juegues con Dios. Los diablos antes eran ángeles en el cielo disfrutando de los beneficios de Dios. Hermano, si sentir lo que nosotros sentimos en los cultos aquí, eso es una prueba, es un adelanto del cielo. Hermano, yo no quiero estar en esta tierra. Yo quiero estar en el cielo. Y ellos estuvieron en un cielo. Estuvo el diablo y estuvo los demonios que antes eran ángeles. Estuvieron en la pura presencia sin obstáculo de Dios. Nosotros tenemos esta carne. A esta carne no la confíes ni siquiera un segundo. Te das la vuelta y te mete un cuchillo en la espalda. No la confíes. Y ellos estuvieron en el cielo, los diablos y Satanás estuvieron en el cielo. Y de allá fueron arrojados y fueron vomitados. Y cayeron a la tierra. Y se oyó de lejos, hermano, cuando el Señor lo bajó de su lugar. Porque dice la Biblia que Satanás lo agarró el Señor un rayo en la mano izquierda y con el otro lado agarró el diablo, lo amarró en un rayo y lo tiró para el suelo. Y ahí venía. Y desde ese día en adelante, nunca en la vida pudo tener una oportunidad de arrepentirse. Y eso nos puede pasar a nosotros también. La hermana Josie Hernández está leyendo un libro que le compré y dice que ese libro dice allí que cada vez que hay un sonido de trueno y cada vez que hay un relámpago, dice que el diablo se aterroriza porque en uno de esos fue el vehículo que usaron para mandarlo a él. No caigamos de esa gracia, no perdamos esa gracia. Nosotros podemos perder esa gracia. Y mire, hermano, las puertas que el Señor cierra, nadie las puede abrir, no importa cuánto te amen. Y las puertas que el Señor te abre, nadie te las puede cerrar, no importa cuánto traten. La persona que Dios defiende, nadie le puede hacer daño. Y la persona que Dios ataca, nadie la puede defender. Si el Señor está en contra de alguien, nadie te puede defender. Te va a encontrar. Pero si Él te defiende, nadie te puede hacer daño. Debajo de sus alas, dice, estaremos seguros. Y en sus manos nadie nos puede arrebatar. No juegues con Dios. La palabra adoración quiere decir respeto a Dios. Grande reverencia a Dios. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu es que si tú estás levantando las manos, las estás levantando en grande reverencia a Dios. Tú amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Ese es adoración. Tú lo miras a Él en una manera con cuidado. Las cositas de Él se las cuidas las tocas con un grande cuidado. Dice, no, este es el parqueo de Dios. Este es el parqueo de la iglesia. Eso es un adorador. Donde quiera que anda constante de quién es Dios. Ahorita lo voy a tirar acostado. La Biblia dice que Dios es uno. Yo Yo no sé si tú entiendes lo que eso quiere decir. Pero que Dios es uno, quiere decir de que Él lo llena todo en unidad. Ahora yo quisiera preguntarle a los que creen en más de un Dios. Si Dios lo llena todo, entonces ¿a dónde está el espacio para los otros? Y si Dios son más de uno, ¿a dónde termina el poder de uno y empieza el poder del otro? Dios es uno, quiere decir que Él no puede ser separado en su ser, porque pararía de ser Dios completo. Ahora, dice la Biblia que Dios está allá en el cielo y dice que la tierra la usa como estrado de sus pies. Tan grande así es Dios, por eso dice Dios es uno. Porque solamente Él lo llena todo. Yo sabía que no lo iba a entender. Por ejemplo, cuando tú tocas el mar Pacífico, el Océano Pacífico, ese mar es uno, hasta donde quiera que vaya a todos los otros países es un solo mar. Y cuando tú tocas el mar aquí en Nuevo Orleans, bueno, en el Golfo de México se conecta con el océano, y otra persona está allá en Europa y pone el pie también en el mar, están conectados por el mismo mar. Porque ese mar es uno. Entonces, nosotros, Dios no está un pedazo en El Salvador y un pedazo aquí en Estados Unidos. Cuando nosotros nos conectamos a Dios aquí, allá también se conectan, como quien pone el pie en el mar aquí y pone el pie en el mar allá en China. El mismo, porque Dios es uno. Está conectado en todas partes y lo llena todo. Aleluya. Entonces, hermano, estamos diciendo, la obediencia a Jesucristo no es opcional. Porque son los cimientos de la vida cristiana. Tienes que obedecer sus mandamientos. Muchos dicen, por fe somos salvos. Sí, por fe. La fe viene por el oír. Las instrucciones vienen por tu oído. Y después que te llenen a tu oído, vas y las haces para cumplir lo que has oído. Nunca vayas a permitir de que te hagan creer de que no tienes que hacer nada por tu salvación. Solamente hay dos tipos de religiosos en este mundo, señores. Está aquel que cree, escucha la palabra del Señor y va y lo hace. Y está aquel que solamente oye y cree que oyendo va a tener el beneficio de los mandamientos del Señor. Es inevitable poder salvarse sin las obras mandadas por el Señor en su palabra. Si usted escudriña la Biblia, va a encontrar un montón de versículos en el Nuevo Testamento que te van a decir que la fe salvadora y la obediencia van juntas. Y que te van a decir que el incrédulo y la desobediencia van juntos. Son hermanos. Porque la conexión es inseparable. La fe de Dios, la fe santa y las obras mandadas por la Biblia van juntas. Y el rebelde y el incrédulo van juntos. ¿Quiere ponerme usted un poco molesto? Venga aquí a glorificar al diablo. Y venga a decirme que el diablo tiene más poder que nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido aquí a glorificar a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que pasamos problemas. Yo sé que pasamos dificultades. Pero eso no te da el derecho de que glorifiques al diablo, que un brujo te anda siguiendo, que una bruja está toda descharralada y que te anda siguiendo y que anda pegando gritos en la noche. Eso no tiene absolutamente nada que ver para que tú le des la gloria al diablo y a los malos espíritus. Es el Señor. Créele a la palabra. Tienes dos opciones en esta noche, creer o no creer. Si crees, vas a ir a hacer. Y si dudas, vas a ir a desobedecer en rebeldía. Aleluya. Si nosotros somos de Dios, vamos a oír su palabra y la vamos a obedecer. Porque todo árbol se conoce por su fruto. Por los frutos los conoceréis. No dice porque van a la iglesia los conocerán. Dice por los frutos. Si son cristianos van a actuar en obediencia a mi palabra. Si en verdad me amáis, dice, obedeced mis mandamientos. Aleluya. Si tu nueva naturaleza es a través del Señor Jesucristo, tú empezarás a dar buen fruto. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Está diciendo el Señor, verso 46 de San Lucas dice, me van a venir a decir en aquel día, Señor, Señor, se fijan, lo conocían y confesaban. Profesar, dicen muchos, pero la obediencia no es opcional. La obediencia es la verdadera prueba de la profesión de Jesucristo. Tú profesas que Jesucristo es tu Señor, vas a ir y vas a obedecer. Hermano, para nosotros esa palabra Señor, estamos en el verso 46.1, esa palabra Señor, Señor, para nosotros no quiere decir absolutamente nada, tal vez, porque la abusamos. Pero cuando alguien en ese lado del mundo donde el Señor habló esta palabra, dice Señor, está usando la palabra griega kurios, que quiere decir aquella persona a quien una persona le pertenece o las cosas le pertenecen. Cuando le dijeron kurios, kurios, o Señor, Señor, le estaban diciendo, Señor, tú eres nuestro dueño, nosotros como personas y todo lo que nosotros tenemos te pertenece a ti. Eso es lo que quiere decir la palabra Señor, Señor. Póngamelo en inglés, Jason. En inglés usa la palabra Lord. Esta palabra Lord la usan bastante en Inglaterra, en el lenguaje antiguo inglés. Y un Lord era una persona que vivía en un castillo. Y tenía un montón de propiedades y animales. Y tenía un montón de esclavos y sirvientes. Y le decían, my Lord. Le decían, mi Señor. Le estaba diciendo, yo te pertenezco a ti. Yo hago lo que tú dices. Y mis cosas te pertenecen a ti. Mi señora te pertenece a ti. Mis hijos te pertenecen a ti. El perro y el gato que tengo, todo es tuyo. Eso quiere decir la palabra kurios. Dice que se usa universalmente de aquel que posee y tiene el poder para disponer de algo o el dueño. Vienen estas personas y estaban un poco confundidas diciéndole, Señor, Señor, kurios, kurios. Y dice, Señor, qué raro. Qué raro, me está diciendo Señor, pero yo no soy dueño de él. Le pido que pague los diezmos, no los paga. Le pido que ofrenda, tampoco. Le digo que dedique tiempo a la iglesia, tampoco quiere hacerlo. Le digo que obedezca mis palabras, tampoco lo quiere hacer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Por eso está diciendo el Señor, no me estés llamando Señor si no me vas a obedecer, porque estás mintiendo. Hermano, para mí de aquí en adelante nunca en la vida va a tener el mismo significado esa palabra Señor. Si yo voy a levantar las manos y voy a decir Señor Jesucristo, estoy diciendo Señor, tú eres mi dueño. Tú dispones de mí como te da la gana. Yo soy tu esclavo, soy tu siervo. estoy a tu disposición. La otra vez que tú levantes tus manos al cielo y le digas, Señor Jesucristo, estás diciendo, Curios, estás diciendo, tú eres el que dispone de mí como persona y dispones de mis cosas. Oh, man. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice que Curios es una palabra, es un título de honor, expresivo de respeto y de reverencia, con el cual un siervo, un esclavo, saluda a su Señor. Lord, Señor, es una palabra de respeto y de reverencia cuando uno reconoce el que ha entrado en ese lugar. Hermano, yo quiero que tú te salves, hermano. No hay un deseo más grande en mi corazón que tú te salves. No hay otra cosa que yo desee más de ti y de mí y de mi familia, de que nosotros lo salvemos, hermano. Que lleguemos al cielo, pero no vamos a llegar al cielo siendo absolutos. Lo siento, pero no lo vas a poder hacer. Tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Señor, pero no solamente de palabra, pero de hecho. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tal vez nosotros no estemos familiarizados con el concepto de la esclavitud. ¿Cuántos están tomando US History ahorita? Historia de los Estados Unidos. ¿Ya llegaron al asunto de la esclavitud? ¿No? Pero cuando lleguen al asunto de la esclavitud, se van a dar cuenta cómo en verdad trabaja esta relación de señor y siervo. Tal vez nosotros nunca lo vamos a poder apreciar. Pero yo cuando tenía 10 años trabajaba para una anciana. Yo sé que no era esclavo de ella, yo me podía ir a la hora que yo quería, si era necesario. Pero cuando uno trabaja para alguien como sirviente, como yo trabajaba para ella, casi que ellos lo tienen a uno a su disposición, porque una persona que es servidumbre o siervo de alguien se levanta a la hora que su señor o su señora le manda. Y había veces que esta señora se le ponía a las 2 de la mañana que quería un vaso de agua y se ponía a gritar en el cuarto, ¡Freddy! ¡Freddy! Esto fue en El Salvador. Y yo me tenía que levantar e ir a traerle un vaso de agua y no le podía decir que no, porque yo sabía la relación, sabía, ella era mi señora. Y yo era su siervo. Cuando el Señor nos salva, nos compra. Dice, porque no habéis sido comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Nuestro pellejo le pertenece al Señor. A nuestro Señor Jesucristo. Si tú le dices, Señor, Señor, te vale que haga su voluntad. Esta palabra Señor dice nuevamente en el griego que se usa para referirse a Dios, el que reina y el gobierna el universo. Se usa para referirse al Mesías. Se usa para referirse a Jesucristo como el Mesías. Si nosotros le vamos a llamar Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo, nos está pidiendo una condición para llamarle así. Y eso es hacer lo que Él dice. Hermano, ¿sabe cuál es mi petición antes de venir a dar esta enseñanza? Yo le ruego al Señor que cuando tú salgas de aquí, tú salgas animado para ir a cumplir lo que yo te predico aquí. Para mí no hay absolutamente ningún beneficio que tú vengas una vez y otra vez y otra vez y nunca cambies. Le estaba diciendo a un hermano el otro día, hermano, le dije, me da tanto gusto de mirar lo que usted está cambiando al lado de Dios. Y yo sé que el hermano se regocijó en oír de su pastor una aprobación así. Qué bonito cuando su pastor le dice, usted, estoy tan contento y orgulloso de usted, hermano, porque yo me acuerdo cuando usted vino y usted era una persona sin ningún fundamento y no tenía ni nada donde construir y venía todo arruinado. Y mire lo que el Señor está haciendo en su vida. Antes nadie le podía creer y ahora hasta yo le creo a usted cuando me promete algo, yo le creo que usted lo va a hacer. ¿Sabe lo que esa persona está haciendo? Está sometiéndose al señorío de Jesucristo. Hermano, el mundo quiere que nosotros seamos diferentes y con razón. Ellos no son los que vienen 3 o 4 veces por semana y se sientan a escuchar la palabra. Ellos no son los que vienen a escuchar esta instrucción. Somos nosotros. Y ellos dicen, y cristianos dicen que son. Hermanos, ellos están en la razón cuando nos critican, cuando decimos que somos cristianos y actuamos como que si fuéramos mundanos. ¿Por qué le llama Señor, Señor? Y si tú no haces, no cumples lo que Él dice. No me llames Señor, Señor, si tú no vas a hacer lo que yo te digo. Jesucristo declara que Él es el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Él declara que Él es nuestro Señor. Su señorío gobierna toda nuestra vida. Somos esclavos de Él. En lo que es a obediencia, somos esclavos de Él. Y en lo que viene a relación, somos hijos de Él. Y no nos trata como esclavos, sino que nos trata como hijos legítimos. Pero cuando nos manda en obediencia, el hijo no tiene preferencia. Como hijos, no hace acepción de personas, sino que todos tenemos que obedecer. Porque la obediencia es para protección. Entonces, hermanos, la obediencia a Jesús como nuestro Señor no es una opción. Si tú deseas construir tu vida, si tú deseas construir tu vida sobre la roca, no lo vas a poder hacer solo viniendo a escuchar las predicaciones y la enseñanza. No lo vas a poder hacer porque solo hay 2 tipos de personas en este mundo. El que viene, se sienta y escucha y se va y nunca lo hace. Y el que viene, escucha y se va y lo hace. Estamos aquí construyendo nuestras vidas. Y hay 2 tiempos aquí donde podemos referirnos de construir nuestras vidas. La construcción aquí, en esta tierra, si tú no la construyes usando los mandamientos que están en este libro, te va a pegar la vida y te va a tumbar. Y todos se van a fijar de tu ruina. Aquí en esta tierra, tú no puedes construir una vida o un matrimonio sin usar esta palabra. No lo puedes hacer. Hermana, construye tu matrimonio al grito y al enojo y va a venir un problema a tu vida que te va a traer para abajo esa relación. Esposo, construye tu familia al grito y al enojo y al rato te va a venir un golpe y te va a tirar en el suelo. ¿Por qué? Porque lo estás construyendo a tu manera. Hay 2 cosas aquí. El que viene y escucha la palabra y no la hace, está construyendo en la arena y le va a pegar una patada a una mula y lo va a tirar en el suelo. Pero el que viene y escucha y lo hace, hermano, la vida le va a pegar, van a venir los problemas en el matrimonio, va a venir la juventud de sus hijos y va a mover aquella casa y va a mover aquella casa y no se va a mover porque cada piedra, cada ladrillo que pusieron era un mandamiento de Dios. Ay, que esta criatura que ya no la aguanta, dice el esposo, pues vamos a orar, mi amor. Vamos a construir obedeciendo la palabra. Fíjate que Julano me ofendió, pues hay que perdonar, mi amor. Construyendo en la palabra. Aleluya, hermanos. La otra vez vamos a tener un poquito más de tiempo, pero quédese con esto en la mente. Si tú vienes y construyes tu casa sobre la roca, que quiere decir sobre los mandamientos del Señor, te va a pegar fuerte aquí la vida y no se te va a caer tu casa. Y, escuche bien, cuando venga la prueba eterna, tu casa se va a sostener. Porque esto no es nada para cuando el Señor le haga así a la casa de este mundo. Y tú vas a decir, no, pues durmamos tranquilos, ¿por qué? Porque sabemos que estamos bien. Qué hermoso es irse a dormir en la noche sabiendo de que tenemos la salvación, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Señor, perdóname mis pecados. Yo me voy a dormir en esta noche y si me despierto allá, pues gloria a Dios. Pasamos la prueba de estar allá. Póngase en pie y aplauda al Señor en esta noche. Hermano, yo te ruego. Te ruego, hermano. No porque yo quiero tener señorío sobre ti, pero te ruego, lee la palabra y obedécela. No importa qué tanto estés sufriendo o qué tanto tengas que esperar. Obedece la palabra, obedécela, porque cuando la obedeces, tu casa va bien. Aleluya, 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 te alabamos, Señor. Glorifique al Señor en esta noche, Señor, dile, Señor, dime qué gano yo, hermano, con que tú hayas venido a escuchar esto y no lo hagas. Yo no gano nada. Pero qué privilegio y qué gusto y qué alegría es saber que viniste esta noche, lo escuchaste y saliste de esa puerta con una intención, con un ánimo de decir, yo voy a hacer esto. I'm gonna do this. Lo voy a hacer. Aleluya. Voy a cambiar mi vida. Hermanos, algunas cosas se me son reveladas a mí por el Espíritu Santo. Y yo las sé. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo las sé que vienen a la vida de algunos de ustedes. Pero ¿sabe qué? Yo no me regocijo en eso. Eso me indica a mí, yo tengo que orar para que de alguna manera esta persona entienda. Y Dios le toque el corazón, porque yo no gano nada con mirar a una persona que se va de la iglesia o una persona que está tirada en el piso que no se puede levantar. Yo no gano nada en eso. Yo no estoy aquí para perder. Yo estoy aquí para ganar. Un alma no se tiene que perder, hermano. No se tiene que perder absolutamente ni un alma. Yo no estoy en el negocio de, así como mi Señor no está en el negocio de perder, yo tampoco estoy en el negocio de perder. Levante sus manos. No se va a llevar mucho tiempo, hermano. No se va a llevar mucho tiempo. Dile.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.